nueva semana de la logopeda del colegio. El Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando, como siempre, de Ana Salvador, que es tan incombustible como mucha gente que conozco, que se enganchan a la radio y aquí está. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te ha ido la semana?
Pues fenomenal, ya gastando, digamos, las últimas fuerzas que nos quedan de final de curso. Yo creo que estamos todos igual, pero bueno, bien, en la recta final, pero con energía todavía.
Oye, ¿se te ha ocurrido la posibilidad de que en tu consulta se pueda hacer un programa de radio y que las personas, los pacientes que acudan, pues puedan participar?
Yo, por mí, encantada. Esto habría, eso sí, que hacerlo en horario que no interfiera con las terapias, claro. Pero mientras que hagamos el huequito, yo encantadísima. O sea, que invitados estáis a Paracuellos de Jarama, que es donde estoy yo.
Bueno, estaba pensando que hablar por el micro para una radio es también parte, o podría ser parte de una terapia ya, pues, un poquito más fuerte. Bueno,
sí.
Bromas o medio bromas aparte, vamos a continuar con este temario porque habíamos anunciado también que íbamos a continuar con los equipos específicos de atención, que son muy... Y bueno, iba a decir múltiples y me estaba mezclando palabras. Cuando quieres decir dos palabras al tiempo, no dices ninguna. Pues son múltiples, variados y supongo que un poco desconocidos. Así, cuéntanos, específicos de atención.
Eso es, porque bueno, ya hemos estado hablando durante varios programas que en los centros educativos, tanto públicos como concertados, pues tenemos la respuesta de los equipos de orientación educativa, los EOEP, que son, digamos, quien da respuesta a las necesidades educativas del alumnado. Cuando esa necesidad o esa dificultad que tiene el alumno o la alumna, digamos, traspasa un poquito las competencias, bueno, no son competencias, pero sí la respuesta que pueden dar desde el OE, pues ellos demandan la ayuda del equipo de orientación educativa y psicopedagógica específico, que son, bueno, tenemos varios en la Comunidad de Madrid, uno que es la discapacidad, digamos el EOE que valora discapacidad motora, el de discapacidad visual, discapacidad auditiva, o el que ahora se denomina TGD, ¿vale? Que se dejó de llamar así, Trastornos Generalizados del Desarrollo, digamos que se abandonó esa nomenclatura y este año lo han vuelto a incorporar, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la finalidad, ¿no?, de estos equipos específicos? Pues colaborar con los equipos de orientación educativa y psicopedagógica generales, los EOEP que conocemos de siempre, ¿vale? Y los equipos de atención temprana, con los orientadores de los centros, para, digamos, evaluar de manera más directa a ese alumnado que tiene esas necesidades más específicas y dar una respuesta educativa más ajustada a las necesidades que presenta, ¿vale? Entonces, ya digo que tenemos el motórico, el visual, el auditivo y el de TGD. Hoy, si te parece, yo había pensado en centrarnos un poquito en cuál es el EOEP de motóricos, cómo acceder a él y bueno, dónde se ubican para que las familias, si lo necesitan, o generalmente esto quien lo demanda es el propio equipo del centro, ¿vale? El equipo de orientación del centro y el EOEP de zona son los que piden esta intervención. Pero si la familia, por la razón que sea, considera que la respuesta educativa que están dando desde el EOEP general no se ajusta del todo a las necesidades de su hijo y se encuentra dentro de este tipo de dificultades, pues puede pedir esa valoración más específica a este equipo, que como su nombre indica, y ya me reitero, es específico, es decir, que van a la dificultad concreta que estamos tratando. Básicamente porque además los profesionales que intervienen aquí tienen un conocimiento todavía mayor de esas dificultades concretas y por lo tanto las respuestas que puedan dar se ajustan todavía más a las necesidades que presenta el peque, o bueno, o no tan peque, porque estos equipos específicos están tanto para infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional, o sea que en todas las etapas educativas públicas podemos encontrarlo, excepto en la parte de la universidad, ¿vale? pero en el resto se encuentran.
Pues te iba a preguntar, porque estás hablando de dificultades, pero por ejemplo, ¿habría que utilizar o hablar con estos equipos para un caso que si la dificultad sea por arriba? Es decir, que sean alumnado con grandes capacidades y que eso también puede resultar conflictivo. ¿Entrarían también estos equipos?
Muchas veces, bueno, ahora mismo creo que sí, en este curso también está el de altas capacidades y además se creó uno de dificultades de aprendizaje, trastornos del lenguaje y trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Entonces sí, efectivamente, disculpa porque me los he dejado en el tintero y tienes toda la razón. También se incluyen los de altas capacidades y los de dificultades de aprendizaje y trastornos del lenguaje. ¿Vale? O sea que sí, los de altas capacidades también están. Porque hay algunas veces que en función de los cursos a veces los van variando, los amplían o los reducen, modifican y entonces se me habían escapado, pero sí, también están.
Hay muchas familias que siempre ven a sus hijos con grandes capacidades, pero después parece que los especialistas no terminan de darles la razón.
Entonces, bueno, en el caso de los equipos de motóricos, hemos centrado el empezar por este, porque la discapacidad, digamos, es de las que se ven, ¿vale? Entonces es de las fáciles, porque, bueno, si tenemos un niño o una niña que tiene una espasticidad, bien por una parálisis cerebral o por otro tipo de dificultad, pues se ve, esta dificultad motórica se ve a primera vista, entonces intervienen de manera muy temprana, intervienen muy rápido, porque ya digo, es una necesidad que se ve a simple vista. Cualquier profesional del ámbito educativo y del entorno familiar sabe que este niño, esta niña, tiene una dificultad motórica y entonces hay que adaptar. Entonces, empezamos por este porque ya digo, es el más visual, el que llama más la atención y el que todos tenemos claro que si tenemos un niño que tiene una silla de ruedas y para acceder a su centro educativo hay una rampa, pues van a tener que hacer, o sea, hay unas escaleras, perdón, pues van a tener que hacer una adaptación en este centro y por una rampa para que entre al centro. O sea, que tan básico, digamos, como eso. Pero no solamente se encarga de adaptar el entorno, que es muy importante adaptar el entorno para que pueda ser accesible de manera universal a todos, sino que además también este tipo de alumnado que tienen estas dificultades motóricas en ocasiones tienen también dificultades a la hora de acceder al lenguaje oral, porque a lo mejor tiene una dificultad motora muy grave que le impide hacer los movimientos asociados al habla, ¿no? Entonces van a necesitar un sistema de apoyo o un sistema aumentativo de comunicación, ¿vale? Un sistema alternativo o aumentativo en función del tipo de dificultad que tenga. Entonces, también se. Dime.
Te iba a pedir que nos explicaras por qué esa asociación entre el tema motor y el lenguaje.
Bueno, en el caso de, por ejemplo, la parálisis cerebral, si la afectación es moderada o severa, esa parálisis también va a estar en toda la zona de, digamos, pues, a nivel corporal general, ¿no? Incluida también la cara. El término que se utiliza normalmente es la espasticidad, es decir, los músculos están como muy tensos, hay una rigidez, un tono muscular muy elevado y entonces impide el que sean capaces de, pues, ejecutar las órdenes, digamos, tan finitas que tenemos que hacer con nuestra lengua, con nuestro paladar para poder hablar. Vale, entonces, en el caso de la parálisis cerebral es muy habitual que cuando hay la afectación es de moderada a severa, tengamos una dificultad también para acceder al lenguaje oral. Por lo tanto, hay que poner un sistema alternativo de comunicación. Y este equipo de orientación específica de motóricos también se encarga, es decir, no solamente, te digo, se encarga de ver si hay una rampa que haya que poner, sino que también van a mirar cómo accede a la comunicación y si es necesario poner ese sistema alternativo de comunicación, cuál sería el mejor en el caso de que haya que adaptarlo porque haya que utilizar un ordenador, pues también ven qué tal se maneja ese alumno con las nuevas tecnologías, ya sea ordenador, tablet y demás. Y en el caso de que necesite también una adaptación de acceso al equipo electrónico, porque no pueden hacerlo de manera táctil, pues también se encargan de ver cuál sería la mejor manera. Pues a lo mejor hay que poner un pulsador de barbilla, un pulsador de lengua, o alguno de movimientos oculares. O sea que las alternativas son muchas y este equipo se encarga de todo eso. Ya digo, no solamente de si hay que poner una rampa o no, que es como lo fácil, sino también de las cosas que les impide acceder al currículo y les impide comunicarse, y también ellos lo adaptan, ¿vale? En el caso del entorno, que hablábamos de poner una rampa o no, también no, si el entorno a lo mejor sí que es accesible, pero el propio alumno tiene dificultad para movilizarse por ese entorno. Pues si hay que utilizar una mesa adaptada, o un andador, o si necesita una silla de ruedas específica, cualquier tipo de, o un producto específico de apoyo, por ejemplo, en la hora del comedor, pues oye, a lo mejor necesita una cuchara adaptada. O todo esto también se encargan de valorarlo.
Hemos estado hablando hace un ratín de nada de esa pista de atletismo de Alcobendas, donde va a haber una participación adaptada con sillas y tanto para personas con discapacidad motórica como para personas que quieran probar qué es eso de la discapacidad motórica. Bueno, pues me estaba acordando ahora de ese tema y bueno, creo que es una buena invitación para este domingo 18 volver a recordarlo, aunque estemos en otra sección.
Sí, fenomenal, porque incluso a lo mejor están escuchando ahora, se han enganchado un poquito más tarde a escuchar y se han enganchado aquí por ver cómo puede ayudar a mi hija en el entorno escolar. Entonces, pues fenomenal, porque así ya saben que también pueden participar en carreras que oye, también es importante que el ejercicio y la actividad la podamos disfrutar todos.
Efectivamente. Bueno, en temas motóricos, hay una cosa que nos recuerda la Dirección General de Tráfico, y es que no usemos el manos libres. Que si estamos conduciendo, estamos conduciendo, y que si queremos hablar, mejor nos paremos. Y eso es por lo que también contabas antes, ¿no? Es decir, nuestro sistema de localización, de movimiento, etcétera, comparte espacios en nuestro cerebro con el lenguaje. Y si estamos a una cosa, no podemos estar al 100% en otra. Así que lo motórico, el lenguaje que has comentado, la necesidad de que tenga una estimulación y un cuidado precisamente para estudiantes que tengan problemas de movilidad, pues es fundamental, está clarísimo. Y para los que no tengamos de momento problemas de movilidad, pues también.
Sí que me gustaría compartir a las familias, por si quieren echar un vistazo, la página web del equipo específico de discapacidad motora de la Consejería de Educación, porque oye, tienen guías que están importantes, vienen aquí cuáles son los recursos que ellos utilizan para evaluar, qué respuesta educativa es la que ofrecen. Entonces yo creo que, ya digo, tienen guías pues de parálisis cerebral, de hemiparesia, de espina bífida, un montón. Y me parece que está importante esta información, y la podéis encontrar en educa2 en número .madrid.org/web/eop.discapacidadmotora.madrid/centros preferentes. Aunque bueno,
me he perdido, si ponéis... ¿puedes repetirlo? Perdona, que
sí,
soy
claro
muy,
que
muy
sí.
Lento. educa2.madrid.org. Ahí me había quedado.
Pues repetimos: educa2.madrid.org/web/eop.discapacidadmotora.madrid, y ahí podéis encontrar toda la información referente a este equipo específico de discapacidad motora, que digo, merece la pena echarle un vistazo, porque tiene una web muy, muy chula. Además tienen hechos varios informes y varias guías con un lenguaje muy claro, muy sencillo. No llega a estar con este sellito de lectura fácil que vimos en varias
Sí.
semanas, no tiene el sello, pero desde luego que se le podría dar perfectamente el sello, porque es muy claro la información y yo creo que viene fenomenal.
Muy bien. Bueno, pues para tener la experiencia de cerca, volvemos a recordar ese encuentro en Alcobendas. Y bueno, yo no sé, tengo varias cosas al mismo tiempo, no puede ser. El doble no es algo posible, ¿verdad? Todavía. Así que...
Todavía creo que no.
Pues, Ana, vamos a quedarnos ya con estos mensajes sobre los equipos específicos y concretamente para temas motóricos de movilidad y seguimos la próxima semana con otros temas. ¿Te parece?
Fenomenal. Ya sabemos que hay varios equipos, los iremos viendo todos uno por uno para que queden claros, porque cada familia que nos escuche seguro que tiene sus propias necesidades, entonces para que conozcan todos ellos y poderles compartir la información, si quieren entrar en las webs o en las guías que tienen elaboradas, pues iremos compartiendo todo esto.
Pues muchas gracias y como siempre, un abrazo y buena semana educativa.
Un abrazo igualmente.